9, Proverbios, capítulo 19, Proverbios 19, ya se cayó. Ay, ¿puedes cerrar la puerta? Para bloquear un poco más. Ok, hermanos, ya tiene varias semanas que he sentido entre la espada y la pared. Y con muchas pláticas con varias personas sobre temas difíciles para mí. Y no me gusta tanto pleito o tantos momentos tensos. Entonces ya tiene varias semanas que Dios me está llamando la atención sobre consejo. Sobre consejo bíblico, consejo práctico. Y bueno, no fue hasta esta semana que yo empecé a formar un bosquejo allí, pero ayúdenme, hermanos, leyendo ese versículo en voz alta, todos nosotros, si me acompañan, a leer ese versículo, Proverbios 19:20. Estamos en Proverbios 19, versículo 20. 19:20. ¿Listos, hermanos? Dice: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Un versículo corto sería más o menos fácil memorizar, pero la enseñanza que se encuentra en estas pocas palabras tiene un valor sumo en cuanto a nuestra vida. Y veremos el resultado de ese versículo en la vejez, si escuchemos al consejo. Pues antes de continuar, vamos a pedir la bendición de Dios. Y hermano Benito, ¿podría orar, por favor?
Amén. Gracias, bendito Padre, por estar dando un refugio otra vez en tu casa. Gracias por tener el privilegio de que nos recibes. Somos muy bendecidos. A veces menospreciamos todas las bendiciones que nos das. Perdónanos, bendito Padre, como pecadores que somos. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos con salud, darnos la vivienda, los comestibles, la protección del clima, todo, bendito Padre. Bendice a tu siervo, el Pastor Jeremías, para con el mensaje. Todos te lo pedimos por la sangre preciosa de tu Hijo, bendito Jesucristo. Amén.
Amén. Continuamente, ¿verdad? Venimos a la iglesia, continuamente estamos escuchando la palabra de Dios por radio, por teléfono, por estar presentes en casa leyendo la Biblia. Muchas formas. Frecuentemente estamos cantando alabanzas, himnos, cantos espirituales, etc. Y todo eso viene siendo como un consejo. Un consejo en nuestras vidas que nos puede llenar con propósito, nos puede llenar con una tranquilidad de que Dios, nuestro Dios, está en control, tiene un plan por mí, etc. La palabra consejo quiere decir parecer o dictamen que se da o toma para hacer o no hacer algo. ¿Cuántos de nosotros recibimos en esta semana un consejo? Un consejo en el trabajo. A lo mejor el consejo era como, ¡apúrate!, ¿verdad? No seamos flojos o lentos, pero que hagamos bien el trabajo. Puede ser que al entrar en la casa, la mamá dijo, pues limpie bien los zapatos antes de meterse ahí con toda la nieve y todo. Son consejos a veces que viene siendo muy fuerte y son consejos como con esperanza inmediata, o puede ser que es un consejo para que uno piense bien en el camino, que esté alerta, no físicamente, o sea, saliendo de acá y meterse en la carretera, pero siendo alerta en su camino, en su vida. Oye, ¿soy una persona seria? ¿Soy una persona ya medio loca? ¿Cómo es la situación? Los consejos son muy distintos, ¿verdad? Dependiendo de la situación. Pero algo interesante. Bueno, déjeme decir antes. Cuando nosotros lleguemos a Cuautitlán Izcalli, pregunté a los hermanos de allí, oye, ¿por qué se llama Cuautitlán Izcalli? Porque hay Cuautitlán de Romero Rubio cruzando la calle y de este lado es Cuautitlán Izcalli. Y ellos dijeron, mira, quiere decir, la frase quiere decir el lugar de dos árboles. Entonces me imagino que al llegar a este cierto lugar, habían dos árboles muy grandes, muy fuertes, muy conocidos. Bueno, entonces, unas semanas después, lleguemos nosotros por primera vez a Huehuetoca. Y pues, ¿qué quiere decir Huehuetoca? Cuando la digo en el celular, aunque es una palabra en español, viene o sale como en inglés, Huehue. Y bueno, un hermano dijo, ¿sabes qué, hermano? ¿Quién sabe? Yo no sé. Entonces yo seguí investigando y luego, un señor tocando puertas, era muy amable, tuvimos la plática y ya presentando nosotros como familia, como ministerio, como iglesia, o bueno, en eso, misión, le pregunté más bien, ¿qué quiere decir Huehuetoca? Y dice, mira, se dice Huehuetoca porque es el lugar donde se encuentran los ancianos. Y al pensarlo, es donde reúnen los ancianos. Y en el principio era verdad, en el mero pueblo de Huehuetoca, muchísimo anciano. Sí, hay niños por donde sea, pero mucho anciano. Entonces los nombres son muy interesantes y le da la idea por qué se estableció el nombre allí. Y le digo eso porque en el hebreo antiguo, esta palabra consejo quiere decir o está ilustrada con un árbol. Un árbol que ya tiene años y años y años y años allí. Está muy alto, está muy grueso, ya tiene los raíces bien profundos, ¿verdad? Entonces, en hebreo antiguo ilustra la palabra consejo con un árbol. El árbol que ha aguantado. Sol, frío, oscuridad, luz, lluvia, nieve, huracán, tornado. No, muchas cosas aguantan los árboles. Entonces, representa una fuente de información, una fuente de consejo. Entonces, cuando vemos esa palabra en el 20, escucha el consejo, está dándole de entender al joven o a la persona escuchando, oye, esa información viene de uno quien ha tenido la experiencia, quien ha aguantado esa porción de la vida. Porque no sé de ustedes grandes, pero yo he escuchado de jóvenes, no necesariamente estos acá, pero en mi vida, jóvenes, ¿verdad? Que dicen, mire hermano, es que tú no puedes entender lo que estoy pasando. Digo, ah, seguro, cierto. Es como Salomón dijo, que yo era el hijo de mi padre. O sea, le está hablando con su hijo y dice, pues yo también fui hijo, ¿verdad? Entonces tengo esta experiencia, yo sé lo que es a estudiar, lo que es tomar un examen, lo que es hacer los aseos de casa, lo que es el noviazgo y la responsabilidad en el trabajo y manteniendo un vehículo y las tentaciones que se encuentran en todas esas etapas, ¿verdad? Yo sé lo que es tener un amigo medio travieso y maldito. En mi caso era mi primo, ¿verdad? Yo les he contado, él mismo lo sabe. Él mismo ha pedido perdón. Pero bueno, el chiste es que Salomón está hablando a su hijo como un árbol bien plantado desde décadas atrás. Si nosotros fuéramos de este lado, vamos a encontrar una calle que se llama Podunk, ya pasando el Lincoln Lake, la calle siguiente a la mano izquierda es Podunk. Y se baja el Podunk y da la vueltita, ahí está la casa de mi tío Santiago. Y si nosotros metiéramos en su terreno y fuéramos hasta atrás de su casa, y nos metemos bien en el bosque, notaríamos que los árboles pinos están plantados en filas derechísimas, filas larguísimas, pero son de 100 pies de altura. Porque antes de que yo nací, vinieron los Boy Scouts a plantar los pinos, así de chiquito. Ahora son de 100 pies. ¿Cuántas décadas, cuántas experiencias, cuántas historias nos pudieran contar? Es como el himno que cantamos a veces alrededor de la Navidad del 94, creo es. Tierra de la Palestina, ¿verdad? Y en la segunda estrofa dice, cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. En tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. ¿De qué se trata? Es que las meras paredes o los muros de la ciudad pudieran compartir historias bastante poderosas, bastante interesantes. Pero en este contexto estamos hablando de un ser humano, un padre que ama a la generación venidera. Y quiere dar un consejo. Y en ese momento, hermanos, quiero hablar un poco de ese consejo. Escucha el consejo. El consejo no es solamente uno, pero es información continua en la vida. En esta semana dos veces he dicho a mis hijos, o a algunos de ellos, que hay tantísimos detalles de la vida y es que no sé cuáles conocen, cuáles no, para acordarme de explicar los trucos, los procesos, las instrucciones, las esperanzas, de todos los detalles de la vida. Las cosas que he aprendido, pero también que quiero que ellos aprendan para que no haya tanta lucha en cuanto a X cosa. Pero considerando esa palabra, quiero hacer la pregunta. ¿Se requiere usted consejo? ¿Se requiere usted consejo? Sea joven, sea niño, sea adulto, se requiere usted consejo. Imagínese si ninguna persona en esta tierra necesitara el consejo. No habrá YouTube. No habrá YouTube. No habrá necesidad de que uno nos mostrara cómo reparar X motor, X situación de su casa. O es que son muchas, muchas cosas ahí en el YouTube, cómo ilustrar o cómo aconsejar o cómo evitar problemas. Pero imagínense si no necesitáramos consejo. ¿Pueden acompañarme, hermanos, a Mateo 7? Mateo 7. Vamos a leer el 7 y 8 de Mateo 7. Mateo 7. El 7 y 8. Dios sabe que tenemos necesidad del consejo. Y mire lo que Él dice aquí en el 7. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. O sea, Dios está diciendo, mira, hay consejo, pero hay deseo. Esa es la pregunta. ¿Hay deseo del consejo? Porque sí hay necesidad. ¿Dudamos de algo, hermanos? ¿Dudamos? Yo creo que ahorita hay mucha duda del gobierno. Tal vez mucha duda sobre la educación. Los niños en el 21 de enero van a regresar a casa. Biden ha dicho que va a tener 100 días con cubrebocas, mandatorio. O sea, él, según él, en casa, el negocio, su carro, caminando, todos tienen que en todos momentos tener cubrebocas. Hay una mujer en África, en el YouTube, que dice, es como una advertencia a su gente que hasta duerme con cubrebocas, porque ella dice, pues quién sabe si los antepasados que han muerto nos pueden traer la COVID por sueños. Hasta esta locura han llegado. Pero hablamos de consejos reales, consejos necesarios, hermanos. Pero hay dudas, hay dudas. Tenemos necesidades, hay dudas. Necesitamos ayuda. Pues a mí me gusta ayuda. En mi juventud tal vez sentí que pudiera hacer todo solito. A mí no me gusta hacer todo solito hoy en día. Es mucho trabajo hacerlo a solas. Pero tenemos necesidad de ayuda. Buscan conmigo, hermanos, el Salmo 119. Salmo 119, versículo 105. Este versículo es muy importante a mí porque por cuestiones de los colores, quiero mucha luz para que puedo lograr el objeto. Aún ayer, sí fue ayer en la mañana, Juan estaba chequeando los niveles del carro antes de irse y no alcancé de ver los rayos que se ponen ahí para el anticongelante. Entonces saqué mi cámara, ¿verdad? Con la luz, lo busco y estoy chequeando, ¿verdad? Por dónde está. Bueno, viene uno de los niños y se ha metido un pedacito de algo, metal, de madera o plástico, o quién sabe qué, y no lo encuentro. Entonces estoy sacando mi celular para lograr la posición. En nuestra recámara, ya estamos leyendo, Julia y yo, todos los días estamos leyendo algo, un devocional o una porción de un libro que se trata del matrimonio o de la familia o algo, ¿verdad? Pero, como les comenté, ya sacamos una de las lámparas y la pusimos abajo para Juan. Y todavía no la ha regresado. Y la de Julia tiene un foco muy bajo de watts. Entonces no alcanzo de ver muy bien. Entonces estoy sacando mi celular, prendiendo la lámpara para que pueda ver. Pues, ¿qué dice ahí en Salmo 119, 105? Capítulo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir lámpara y lumbrera? Hablamos de consejo. De este lado, por favor. Por acá. Mira, sigue en pos de mí. Dos veces creo en mi vida he tenido la oportunidad de estar en una cueva muy grande en Kentucky. En las dos ocasiones llegamos muy profundo. Y es un lugar más grande que el auditorio aquí. Abajo de la tierra, no sé cuántos pies. Pero tienen las lámparas así al ladito con los tubitos de fierro para que uno no se mete. Y hay mucha humedad también, ¿verdad? Abajo de la tierra. Y la temperatura es como a 54 grados. Y dice, a ver, manténganse su posición. Vamos a apagar la luz. Ok, pero es una oscuridad, hermanos, que se puede sentir. Y él, por ilustración, ilustrando cómo es que los primeros entraron en esa cueva hace 100 años o 150 años atrás, y prende una vela nomás, una vela así, chiquita, en un lugar más grande que ese cuarto o que ese auditorio. No veía nada. Para mí, no, yo no veía nada, ni las piedras por todos lados. Ni pudo alcanzar la persona a 2 metros. Tanta oscuridad. Hermanos, la lámpara de Dios, su consejo es darnos el entender. El entender de este paso y la preparación para estos pasos adelante. Hermanos, queremos consejo. Tenemos necesidad. Hay dudas. Queremos ayuda. Pues pregúntese, ¿hay pecado en la vida? En todas nuestras vidas. Vayan conmigo a 1 Juan 1:8. 1 Juan 1:8. Todos nosotros tenemos pecado. Dice en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, o sea, a Dios, mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, hermanos, nosotros sí tenemos pecado. Por eso deberíamos de cuidarnos de las ofensas, de estar ofendido. Porque como él tiene pecado, ella tiene pecado, y a mí no me gusta lo que ellos hicieron, pues también yo tengo pecado, y ellos vienen a mí y dicen, a mí no me gusta. Deberíamos entonces de demostrar la misericordia, pero ese es otro tema. Nosotros sí tenemos pecado, tenemos luchas. Entonces el consejo de la palabra de Dios es ayudar, alumbrar, para que haya posibilidad de quitar X cosa de nuestras vidas. Y Dios dice, clama a mí. En Jeremías 33, por favor. Jeremías 33. Clama a mí. ¿Para qué queremos consejos? ¿Para qué queremos? Dice en Jeremías 33:3, clama a mí. Pero él no pone una lista. Mira, que me marque si haya ese problema, o ese problema, o ese problema. Pero si son estas, no me molestes. Imagínense que Dios fuera así. No. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La pareja futura. Trabajo futuro. La carrera que uno debería de estudiar. Y la lista es larguísima, ¿verdad? Para nosotros, cómo crear los hijos, qué enseñarlos, cómo alimentarlos, qué preparaciones deberíamos de analizar o rechazar. Son muchas cosas, ¿verdad? Son todas las cosas, porque él solamente dijo, clama a mí y te responderé. En Isaías 55, por favor. Isaías 55, versículo 6. Isaías 55, 6 dice las palabras, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Nunca voy a olvidar la víspera de Navidad, hace unos, ha de ser 20 años ya, 20 años atrás, y estuve abajo de la camioneta tratando de repararla, había prendido el calentador mal, entonces estaba llenando la cochera de mis suegros con ese, ¿cómo se llama?
Monóxido.
¿Mande?
Monóxido.
Sí. Y pero en el momento de que sentí que ni podía yo levantar mis brazos, mis manos, porque estuve abajo tratando de desconectar el tubo, y clamé. Dije, ¡Julia! ¿Qué dice así, hermano? Dice, busca a Jehová mientras puede ser hallado. En ese momento, Julia estaba pasando la puerta de la cochera. En la casa de mis suegros, solamente hay como 4 metros de espacio de la puerta que uno pudiera escuchar un grito de la cochera. Porque como la cochera está de un lado, y luego hay una entrada, pero hay paredes. Y son baños, y por donde lava la ropa, y la cocina, y la sala está medio lejos de esa puerta. Pero en el momento, ahí estuvo ella. Pero imagínese si yo hubiera tardado. No, voy a descansar un segundo y voy a estar bien. No. hubiera sido incapacitado. Pero en el momento dije, necesito ayuda. Julia, y ahí estaba pasando, y abrió la puerta y dice, ¿necesitas algo? Así de rápido. Hermanos, Dios no quiere que nosotros esperemos a ver cuánto puedo aguantar. Como las ranas que les dije unas semanas atrás que estaban brincando en la leche. ¿Sí les dije o no? ¿No? Ok, hermanos, pues es una ilustración nomás, ¿no? Pero puede ser que es real, quién sabe. Pero dos ranas ahí están en una cubeta de leche. Y están tratando de brincar y brincar y brincar. Pero ya sabe cómo la leche es algo liso también. Que no pudieron agarrar los laditos de la cubeta. Y ahí estaban. Y una se cansó. Uno dejó de brincar, de nadar. Y luego, blub, 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 y murió la ranita. La otra dice, no, tengo que aguantar, tengo que aguantar, tengo que aguantar. Y por fin la leche se convirtió en mantequilla. Fue firme y brincó y salió de la cubeta. Unos dicen, no, yo puedo aguantar, yo puedo aguantar. Y viene la muerte. Hermanos, Dios no quiere que nosotros aguantemos en nuestra propia fuerza. Él quiere ser el fundamento. Él quiere ser la fuerza, el poder, el refugio para nosotros. Entonces Él dice, ya es hora. Es como dice ahí en 2 Corintios 6, que hoy mismo es el día de la salvación porque todavía hay vida y mañana no la tenemos garantizada. Entonces, el consejo, si hay una duda, si hay una pregunta, si hay una necesidad, ya es una buena hora de preguntarle, de buscar el consejo. Porque como dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Andrés estaba allá abajo en la casa, en el trabajo, en la casa, trabajando en la cochera. Y nosotros, yo y Mateo, estuvimos arriba tratando de acabar con el triple A en el techo. Y Mateo le gritaba y le gritaba y le gritaba. Y pensemos que estuvo ahí en la puerta, la mera puerta de la cochera. Porque hace segundos antes, ahí estuvo. Pero Mateo gritaba y gritaba y no, y no, y no. ¿Por qué? Porque se alejó. Y pues ahí al lado de nosotros estaba la planta de luz, el compresor, las pistolas clavando por todos lados. Mucho ruido. Y como él no estuvo cerca, no nos escuchó. Y nos tardemos unos minutos esperando que regresara. Hermanos, Dios no quiere que perdamos tiempo en nuestra vida perdiendo nuestra fuerza porque no tenemos mucha realmente. Él dijo que es todopoderoso. Él dijo que quiere estar con nosotros hasta el fin. Él dijo que no iba a echarnos fuera. Entonces hablamos de seguridad y fuerza y todo, pero ¿cuántas veces tardamos en pedir? Tardamos en pedir consejo hasta Dios mismo. Ve a la tierra a ver. ¿Quién me busca? Salmo 14, por favor. Salmo 14. ¿Quién me busca? Dice Dios. Salmo 14, 2. Salmo 14, 2. Dice aquí en Salmo 14, 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscar a Dios. Imagínense. Dios viéndonos a nosotros, de los Estados Unidos, de África, de Rusia, de América del Sur. ¿Cuántos se encuentra buscándole, pidiendo consejo? Estamos nosotros incluidos en los que Él ha encontrado. Considerad conmigo Salmo 95. Salmo 95, los consejos de Dios, las respuestas de Dios. Porque la respuesta de Dios es un consejo, ¿verdad? Porque no nos está forzando. Nos ha dado una voluntad propia. Dice no, Salmo 95, 7 y 8, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto. Y bueno, cuando sucedió eso con Israel, ellos dijeron, no, ya no, ¿verdad? Pero Dios está diciendo aquí, pues, ustedes son mis parte de mi prado, ¿verdad? De mi grey, como dice el himno. Ovejas de mi mano, si oyeres mi voz. Me acuerdo que en los tiempos pasados, cuando habían muchos prados, ¿verdad? Luego el pastor tenía que hacer algo, cuidarse de algo, curarse, no sé. Pero hubo un cerca común donde podían llevar el prado y pagar el fulano de cuidar de las ovejas. Pero en el transcurso del día o de la semana o de los días, ¿verdad? Otros pastores trajeron también los prados y los dejaron allí con el mismo señor pagándole y todo. Y al regresar el pastor, la única forma en que pudiera sacar las ovejas era su voz. Porque ya estamos hablando de muchísimas ovejas. Entonces al abrir la cerca, dice, no sé qué era su señal, ¿verdad? Su ruido, su forma de hablar con las ovejas, pero las conocidas salieron tras de él. Él está diciendo, mira, ustedes son de mi prado. Cuando hablo, sé que me pueden escuchar, pero responderían. Y esa es la pregunta que nosotros podemos hacernos ya. El consejo del Señor, sí, lo puedo escuchar, pero lo estoy oyendo. O sea, el ruido, el sonido alcanza mis orejas, pero penetra la información en mi cerebro o en mi corazón. Tres versículos y acabamos, y en 8 días vamos a acabar con esa lección. El consejo del Señor son 3 cosas. Es seguro, es fiel y es poderoso. Vamos a ver la cita rápido y acabamos. Proverbios 19, leímos el 20, ahora vamos a leer el 21. Dice, Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. A mí me gustaría que la casa permaneciera, porque parece que cada día hay algún problema. Ahora en esta primavera tengo que cambiar los shingles, ya el techo. Los puse mal porque estaba chispeando hielo en el día que los puse. El hielo se quedó abajo, entonces los clavos no se pegaron bien, el shingle al triple, y ahora hay hoyos por donde sea. Entonces hay un problema, ¿verdad? Las casas no, la ropa no. El trabajo, ¿no? ¿Verdad, hermanos? No permanece. Pero dice la palabra que su consejo sí permanece. Es fiel. Salmo 33:11. Su consejo es fiel. Dice 33:11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Hablamos de fidelidad, ¿verdad? Es fiel. Y por último, Jeremías 23:18. Vamos a leer del 18 al 20. Jeremías 23:18-20. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. O sea, hermanos, su palabra es tan poderosa que ya después de tiempo notaríamos que su palabra es poderosa. Se cumplió un hecho. Entonces, que lo meditemos entre semanas, hermanos. ¿Qué tanto apreciamos el consejo de Jehová, de nuestro Dios? Y en 8 días vamos a ver el consejo de la raza humana, del ser humano. Dios da a todas las personas experiencias. Y las experiencias se convierten en consejos si tomemos en cuenta su plan. Pero vamos a ver eso en 8 días. Que seamos animados, que su consejo es seguro, es fiel y es poderoso. Oremos. Señor, doy muchas gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, lo que quieres hacer continuamente. Y por favor, ayúdanos en esa tarde a aplicar esos versículos, a aplicar la práctica de esa lección en el diario, Señor. Gracias, Señor, por querer darnos consejos, Señor, querer ayudarnos a madurar en esta vida y preparar la generación venidera. Señor, ayúdanos, por favor, no menospreciar tu grande amor. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén.